Señor los bendiga, ¿cómo estamos?
Qué bueno, gloria a Dios por otra semana más, amén. El Señor nos ha dado con nuestras batallas, nuestras luchas, pero aquí estamos una vez más por la gracia de Dios que nos ayuda a continuar, amén. Y ahora pues estamos pensando que ya en la semana que viene, en todo lo que esto trae, en el trabajo, en lo que vamos a hacer y es un continuo. Es una cosa continua, ¿verdad? Que estamos. Pero gloria a Dios porque venimos, descansamos en Él, ¿verdad? Agarramos nuestras fuerzas para poder seguir. Porque uno no sabe, ¿verdad?, qué es lo que va a traer esta semana. Uno no sabe qué vamos a hacer dentro de una hora cuando salgamos de aquí, qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que estamos guardados en Él, amén. Él nos guarda, estamos en sus manos, Él nos protege. Y todo lo que pasa es porque... por voluntad de Él, amén. Así es que no tememos a lo que trae el futuro, porque sabemos quién es el dueño del futuro. Tal vez nosotros no podemos ver todo el cuadro, pero lo que el Señor nos ha mostrado ahorita sobre su palabra, confiamos en Él y estamos confiados. Así es que sean todos bienvenidos. Vamos a leer el Salmo 2. Así es que busquen el Salmo 2 y lo vamos a leer antifonalmente. Y nos juntamos en el último. Ustedes se unen conmigo en los números pares y en el último nos juntamos todos, amén. ¿Y se pueden parar de pie cuando lo encuentren? El Salmo 2. ¿Estamos listos? La palabra del Señor dice así. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Todos juntos, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Amén. Y Señor, venimos delante de Ti, Padre, dándote gracias, Padre, porque confiamos en Ti, Señor. Confiamos en Ti, Señor. Y a veces, Señor, las cosas de este mundo tratan de quitar esa confianza, Padre. Que quitemos los ojos de Ti, Señor. Pero aquí estamos, Padre, porque queremos. Es duro el camino a veces. ¿A dónde vamos, Señor? Por donde nos estás guiando. Pero Tú estás con nosotros y no nos dejas. Tú vas con nosotros en el valle de sombra de muerte, Señor. Así es que ayúdanos a estar confiados, Padre, en que Tú estás con nosotros y Tú nos vas a guiar. Y uno de estos días vamos a estar en Tu presencia, Señor, gozándonos allá contigo, Padre. Es que, Señor, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, que podamos entender lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor, aquí en Santiago. Y como nos sigue diciendo Santiago, que seamos hacedores, no nada más oidores. En Cristo Jesús oramos y todos decimos, amén. Amén. Señor, los bendiga, pueden sentarse y vayamos a Santiago 4. ¿Se acuerdan? La semana pasada estábamos estudiando un poco al final ahí del capítulo 3, en el versículo 13 para abajo, de la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría de aquí abajo. Que, se los voy a leer. El versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y se muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y el libro 14 dice, va a escribir la sabiduría de aquí abajo: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y aquí va la sabiduría de lo alto y dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia siempre en paz para aquellos que hacen la paz. Así es que uno de los frutos es ¿qué? La paz. La paz de la sabiduría de lo alto. Pero si hay contiendas, obviamente, no estamos en el Espíritu, sino estamos ¿en qué? En la carne. Y ahorita, en el capítulo 4, nos va a decir, va a hablar de nuevo de contiendas que suceden entre nosotros. Que a veces pienso, tanto drama que hay en la iglesia, que tal vez deberíamos hacer un programa de esos de realidad, ¿verdad? De tanto drama que hay en la iglesia. Eso nomás nos dice que no somos perfectos, ¿amén? No somos perfectos, somos obra en proceso. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que nos arrepentimos, caemos arrodillados y le pedimos al Señor que nos perdone y nos ayude, porque necesitamos cambiar, necesitamos dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, porque es la única forma que vamos a poder cambiar. Porque si no, nada más venimos, escuchamos, y gloria a Dios, estuvo bonito el mensaje, pero no hacemos nada, y ahí queda, y no cambiamos, no hay ese cambio interno en nosotros, pero necesitamos aplicar esto, la sabiduría que viene de lo alto, siempre. Porque si no, estamos con la sabiduría que viene de aquí, con celos, contiendas. Ahora, antes, la diferencia entre nosotros ahora y antes, antes y después. Antes no nos importaba. Y hasta eso nos daba orgullo de cómo éramos. Yo sí soy enojón y a mí de aquí nadie me saca. Y sentíamos orgullo de cómo éramos. Y tal vez no sabíamos que era malo. Pues así crecimos, así somos. Le damos rienda suelta a nuestros deleites, a nuestras pasiones, de cómo éramos. Y aquí solo mis chicles truenan, o mis cacahuates, no sé cómo dice el dicho, ¿verdad? Mis chicharrones, ándale eso. Y así decíamos, y así decíamos, y nos gozábamos nosotros, ese era nuestro deleite. Pero ahora la palabra de Dios nos dice, eso no está bien, esa sabiduría de lo alto. Hasta dice es terrenal, es diabólico eso. Estás en la carne, son frutos de la carne. Algo que no tendría que pasar aquí en la iglesia. Pero lamentablemente, ¿qué? Pasa, todavía pasa. Y como digo, no somos perfectos. Lamentablemente así es. Vamos hacia allá, a la perfección, a la madurez. Pero todavía no alcanzamos. Lamentablemente he estado en algunas iglesias donde cuando hay junta de líderes, en vez de comenzar con oración, ¿verdad?, es como si sonara la campanita. A dos de tres caídas, máscara contra cabellera, pastor contra pastor y anciano contra pastor. Y digo, ¿qué es eso? Pero es que hemos perdido, nos hemos desviado de lo que la palabra, lo que el Señor requiere de nosotros. Que esas cosas son de este mundo, como éramos antes. Ahí tendría que estar la diferencia. Así es que el capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El versículo 1, el capítulo 4, versículo 1 de Santiago, dice, y va a comenzar con una pregunta retórica. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y una vez más, ¿verdad?, nos va a decir, ¿viene desde qué? ¿De dónde? Desde adentro de nosotros, ese estado pecaminoso que todavía quiere resurgir. Que todavía quiere resurgir. Esta palabra de pasiones es la palabra donde agarramos la palabra hedonismo, que quiere decir estas pasiones que nos llevan a qué, en esos deseos carnales que tenemos, esos placeres que quieren surgir en nosotros. Dice, ¿todo esto viene qué?
de nosotros una vez más.
Y no voy a tardar mucho aquí porque ya hemos visto, ¿verdad?, de que de nosotros donde vienen las contiendas. Pero todo esto viene de nosotros. Ahora, es bonito lo que dice el Salmo 133, 1, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar entre los hermanos en armonía. Eso es bonito y gloria a Dios porque pasa también eso. Pero el otro lado de la moneda, que a veces hay pleitos, a veces hay contiendas. Pero es por nuestras pasiones mismas. Y lo vemos en la Biblia también. Abraham y Lot se estaban peleando entre ellos mismos por el territorio. Lo vemos con Moisés y Aarón, su hermano. Así es que siempre ha habido conflictos. Pero lo bueno es saber de dónde vienen y tratar de qué, de arreglarlos, para poder mantener esa armonía que hay entre nosotros, no nada más aquí, pero también que en nuestras familias, en nuestros hogares, en el trabajo, aunque el trabajo es más difícil, porque pues, pero tiene que ver la diferencia. Y dice, así es que vienen de nuestras pasiones. Ahora ya vimos, ¿verdad? Ya vimos que él anteriormente, con el 2, del 1 al 9, estaba hablando de la parcialidad, ¿verdad? Conflictos. Conflicto de la parcialidad, de las clases sociales que había eso. Conflictos de trabajo, lo vamos a ver, el rico que no le quiere pagar a los trabajadores. Pero también en la iglesia, ¿verdad?, que seamos hacedores, no nomás oidores. En cuestiones personales vamos a ver ahorita, ¿verdad?, que algunos están juzgando a otros, están hablando de otros. Es que todo esto son diferentes conflictos de que él estaba hablando sobre ellos, porque estaban ocurriendo, ¿dónde? En los cristianos. No estamos hablando de los que están allá afuera, sino de aquí mismo, en casa. Y luego hablamos de qué, de la lengua. Todo eso viene, ¿qué?, de la carne. Y yo sé que estamos escuchando, ¿verdad?, y cuando estamos hablando de la lengua, y luego estamos pensando, este le caería bien a esta hermanita, espero que ella esté escuchando, o esta hermanita, espero que él esté escuchando, porque este le va para él. Pero tomémoslo nosotros, ¿amén? Tomémoslo nosotros para nosotros, porque la única forma de que va a haber avivamiento es que comienza ¿con quién? Con nosotros mismos comienza. No estés apuntando al hermanito, echándole nada más al hermanito ahí, o le estés codeando al esposo o a la esposa. Empieza contigo. Cambiemos nosotros primero y vamos a ver lo que va a pasar. Así es, conflictos internos. Y la fuente de esos conflictos es nuestras pasiones. Como le digo, esta palabra pasiones viene de la palabra griega hedone, que es donde agarramos hedonismo, ¿verdad?, que son placeres o deleites sensuales. Y estas pasiones nos llevan a acciones incorrectas. Miren lo que sigue diciendo. Si es que viene de adentro y estas pasiones que tenemos, dice, porque codiciáis, el versículo 2, y no tenéis, dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pides. Así es que codiciamos, queremos lo que no tenemos, pero no lo podemos obtener. Así es que, ¿qué? Peleamos. Tenemos celos de los hermanos o de otro hermano, que él tiene y por qué yo no. Y hay contiendas, y ahí viene todo. Así es que nuestras pasiones nos llevan a acciones incorrectas, pero también eso nos va a llevar a que nuestras oraciones sean incorrectas también. Porque si estamos dejándonos llevar por la carne, por nuestras pasiones, dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego el versículo 3 dice, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pides mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Pides mal, el Señor dice que le pidamos a Él y Él no lo va a dar. Pero pedimos, ¿qué? Pedimos mal. Nos está diciendo Santiago que pedimos para nuestro propio, ¿qué? Ganancia, para nuestro propio bien, para nuestra propia voluntad. Y por eso el Señor, ¿qué? No nos lo da. Así es que necesitamos pedir al Señor conforme a la voluntad de Él. A veces oramos, y como que nuestro tono demandamos de Él: Señor, pero tú me tienes que dar esto y que esto y que el otro, porque lo estoy reclamando, ¿verdad? Y yo nomás me imagino a mi hijo. Si mi hijo viene y me dice: me tienes que dar esto porque me pertenece a mí, y con un tono medio, ustedes saben, ¿verdad? Le digo yo: ay, ¿tú quién te crees? Sería mi propia reacción, mi primera reacción. ¿Eh? ¿Quién te crees tú para venir y demandar de mí? ¿Eh? Tenemos que tener cuidado cómo pedimos, nuestro tono. Nuestras oraciones son para alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Pedirle al Señor venir ante Él con humildad, amén. Señor, no hay nada de malo venir y decirle: Señor, tu palabra dice. No hay nada de malo y decirle: Señor, eso es lo que dice tu palabra. Que si busco primero tu reino y tu justicia perfecta, ¿qué? Todo lo demás va a ser que se va a alinear. Y Señor, yo creo en este versículo. Yo sé que así va a ser. Y no hay nada de malo en eso, ¿verdad? Pero ya cuando venimos con otro tono y demandando y queriendo que el Señor haga su voluntad aquí en la tierra porque yo sí lo quiero, ya hay problema ahí. Y pedimos mal. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere dárnoslo. Pero tenemos que decir: Señor, que se haga tu voluntad. Y no es que estemos desconfiando de Él. Una vez estaba orando a un hermano, no fue aquí. Pero estaba orando por una hermana que estaba enferma. Y parece que era grave la situación. Y el hermano le dijo a ella: el Señor quiere que tú seas sana. Dice: la voluntad del Señor sea que tú seas sana. Y ya después le dije: hermano, dijo, usted no le puede decir nada más a la hermana que esa es la voluntad del Señor para su vida de ella. Porque a lo mejor, al menos que el Señor le haya dicho, al menos que el Señor, el Espíritu Santo le haya dicho ahí: dile esto. No le diga, porque a lo mejor no es la voluntad del Señor. A veces muchos de nosotros estamos enfermos y cuántas veces no le hemos orado al Señor. Y a veces no es la voluntad del Señor eso. Tal vez todavía no es la voluntad de sanarnos, pero tal vez más adelante. ¿Se acuerdan de Ana en la Biblia? Hemos estado estudiando el libro de Samuel. Ella era estéril. No podía tener hijos y oraba al Señor y oraba hasta que una vez... Y me imagino que ella había estado orando por mucho tiempo. Pero hasta que ella dijo: Señor, si tú me das un hijo, te lo entrego a ti. Como que sus oraciones se alinearon ¿con qué? Con las del Señor. Y ahora dijo, el Señor dijo: ahí está. Y el Señor la bendijo con más hijos, no nomás le dio, y de ahí salió Samuel. Pero no nos demos por vencidos, sigamos orando. Y Él nos está diciendo, Santiago nos dice: No obtienes porque no pides bien. A veces queremos avanzar nuestro reino, no el reino del Señor, con lo que pedimos, con nuestros deseos. Pero sabes que si nos humillamos y le pedimos al Señor que sea su voluntad, Él nos va a bendecir de todos modos. Él nos va a bendecir. Así es que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra. Amén. Señor, esta es mi petición, esta es mi oración, pero que sea tu voluntad. Es lo mismo que dijo, estaba orando Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Señor, si hay otra forma, que pase este vaso de mí, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Así es que, dice, pedís, el versículo 3, y no recibís, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites, dice. Esa palabra gastar es la misma palabra que se usó con la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Gastar en deseos destructivos, en deseos que no le conviene a uno. Es que oremos: Señor, que sea tu voluntad en mi vida, no la mía. Así es que conflictos con los demás que salen, ¿qué? De nosotros. Pero también no nomás va a producir eso en acciones incorrectas y oraciones incorrectas, sino que también va a haber conflictos ¿con quién? Con Dios. Porque si estamos buscando nuestra propia voluntad y hay eso, hay problemas porque eso a Dios que no le gusta. Y dice en el versículo 4, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es que tengamos cuidado. O somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. No podemos estar en el cerco. El domingo me brinco para el lado de Dios, voy a la iglesia, pero ya el lunes, pero ya el sábado, el viernes, me brinco para el mundo. Y no se puede así. La amistad al mundo. Fíjense que hay algunos pasos que y así comienza. Empiezas a ver las cosas del mundo. O ya las vemos, ¿eh? Porque todos sabemos cómo es. De allá venimos, pero a veces como que queremos regresar porque nos gusta, nos atrae. La amistad del mundo a veces nos lleva. Empezamos así, con la amistad, empezamos a ver y recordar a veces. Y nos empezamos a probar de nuevo. Y nos va manchando, ¿verdad? Nos mancha el mundo. Pero si seguimos ahí por ese camino y empezamos a ver que nos está gustando y hasta recibimos aprobación del mundo, ¿verdad? Tenemos más amigos. Y salen amigos de donde ni pensábamos. El trabajo, ¿verdad? Porque empezamos a convivir con ellos en otra forma, no nada más en el trabajo. Y recibimos la aprobación de ellos, nos sentimos bien, tenemos más amigos, nos están invitando, y ahí no me siento tan solo tal vez. Pero sabes que eso te va a llevar después a amar al mundo. Empieza con una simple amistad, pero luego si sigues de esa forma, ¿vas a qué? Vas a amar al mundo. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 2. Quince al 17. Miren lo que nos dice Juan aquí. Primera de Juan 2:15-17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y dice, si alguno ama al mundo, el temor del Padre no está en él. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es que empieza con la amistad, ¿verdad? Hola y bye. Así como empieza cualquier amistad con el mundo. Pero luego pasa, ¿qué? A ser más allá, luego empieza a amar al mundo. Y tenemos que tener cuidado, porque luego nos conformamos al mundo, lo que dice en Romanos 12:12. Que no nos conforméis al mundo, sino que quede renovados y transformados. Pero eso es lo que va pasando, amamos al mundo y luego nos conformamos al mundo. Pero luego el resultado va a ser condenación con el mundo, si seguimos ahí. Y eso está en 1 Corintios 11:32, ahí lo leen después, se nos está acabando el tiempo. Pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Tenemos que amar a nuestro Señor con todo lo de nosotros. Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. ¿Sabe que si nosotros le damos cabida al diablo, él se va a meter? Aunque sea poquito, ¿verdad? Pero él se mete. Es como mi perro. Él, si hay un hoyito en el cerco, por más chiquito que sea, ahí se sale. Nomás que encuentre algo, una rendija pequeña, él se sale, él se mete. Ya después lo ando buscando allá. Y ando enojado porque me rompió la cerca. Así es el diablo, si le damos tantita cabida, él se mete. Y ya cuando sientes... Ahí está, es mi perro ese, ¿eh? Ya cuando sientes, ya amas al mundo, ya estás conformado al mundo. Y si sigues ahí, como les digo, te vas a perder con el mundo, vas a ser condenado con el mundo. Otra palabra que dice ahí, dice, oh almas adúlteras. No está hablando del pecado de que eres infiel a tu mujer. O viceversa, ¿verdad? No está hablando de eso, sino que está haciendo referencia al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que la relación entre Dios e Israel era un pacto matrimonial? Era un pacto matrimonial. Y eso nos lo dice en Isaías 54:5, donde dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. Y en Oseas 1:2, donde le dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Así es que está describiendo que idolatría. Lo está describiendo como un qué, adulterio. Donde Dios es el esposo. Israel era qué, la esposa. Y cuando tú eres amigo del mundo, eres qué, estás cometiendo qué, adulterio. Porque es lo mismo ahora nosotros. Nosotros somos qué en el Nuevo Testamento, ahora somos qué, la novia de Cristo, amén. Así es que si nosotros estamos, tenemos amistad con el mundo, ya nos convertimos qué, en infieles a él. Es como cuando andas de novio o tu esposa ya. Tu esposa y eres infiel. Y dices, voy a ir en el trabajo. Empiezas a hablar con, si eres hombre, tener amigas y empezar a hablar con ellas. Cuidado, cuidado, porque ya no se puede. Porque ahí le estás dando, ¿qué? Cabida al diablo. Así es que estamos fallando, estamos siendo infiel a nuestro Hacedor. Amén. Nosotros como iglesia somos la novia de Cristo. Y ahí describe la idolatría entonces en cuanto a fornicar. Pero Dios ya nos ha sacado de todo eso. Amén. Jesús, refiriéndose ahora a la amistad con el mundo, a nosotros a infidelidad. Así es que si buscamos amistad con el mundo, violamos ese pacto con nuestro Señor. Donde Él, en Efesios 5:25-27, dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es que Dios nos está llamando a una relación que pura y sin mancha. Él ya nos ha limpiado, ya nos ha sacado de todo eso. ¿Por qué queremos regresar allá? ¿Por qué queremos ser infieles? En Mateo 6:24 dice que no podemos servir a dos señores. O le somos fiel a uno o le somos infiel al otro. Pero no podemos. Así es que la fidelidad en nuestra relación con el Señor. No podemos estar así, un pie acá y un pie allá. El Señor demanda que obediencia, así como nosotros en nuestra relación conyugal. Amén. No podemos estar hablando con otras personas del sexo opuesto. No se puede. Sino que les dijimos que íbamos a ser fieles hasta qué, hasta la muerte. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios al mismo tiempo. Porque dice el versículo 5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que mora en nosotros, dice, nos anhela celosamente, quiere que estemos con Él, quiere que seamos fieles en esa relación. Y si pensamos en todo lo que ha hecho el Señor, amén, necesitamos pensar y recordar lo que ha hecho en la cruz por nosotros. Recordar las bendiciones, ¿de dónde nos ha sacado? Porque todo eso ayuda a que nos mantengamos que fiel, que le sirvamos solo a Él. El Espíritu que mueve en nosotros, dice, nos anhela celosamente. Cuando nos retiramos un poco, nos alejamos, nos va y nos busca porque quiere que regresemos. Porque aquí es donde está el lugar seguro. El versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora nos va a dar la solución. La solución para todo esto, lo que hemos hablado, de la enemistad, para combatir contra la amistad del mundo, para combatir con las guerras y los pleitos que hay entre nosotros. Nos va a decir aquí en el versículo 7. ¿Qué dice en el versículo 7? Someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer? Y va a huir de nosotros, pero tenemos que someternos a Dios. Yo sé que decimos, es que yo soy siervo de Dios, pero muchas veces no nos fijamos en el extenso de esa palabra, o de someternos a Dios. Porque a veces nos queremos someter, pero nada más cuando nos conviene. Nada más cuando está fácil, nada más cuando se puede, o cuando tal vez nada más cuando yo quiero. Pero eso no es someterse. Si de veras quieres que haya un cambio en tu vida, tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Y dejarle todo lo que tú eres, dejárselo a Él. Y yo sé que nos cansamos a veces, o muchas veces, de ser como somos, ¿sí o no? Porque a veces nuestro viejo hombre sale y dice, Señor, ayúdame. Pero tenemos que dejar, ¿verdad?, que Él tome completa autoridad de nosotros, de esa sumisión, ser humildes. De Él. Es la única forma. En Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo, el punto de cabida, no le demos ningún punto de cabida. Ahí dice, someteos pues a Dios, resiste al diablo y Él huirá de vosotros. Cuando esos celos traten de resurgir, codicias, o lo que sea, cosas que no son del Espíritu, tenemos que someternos al Señor. Señor, aquí estoy. Esto es lo que estoy sintiendo. Aquí están estos sentimientos. Te los dejo a tus pies. Toma cautiva mi mente. Toma control. Toma control. Te los dejo a ti. Y lo sometemos a Él. Nos sometemos a Él. Señor, ya no quiero ser así. La segunda cosa que tenemos que hacer, la primera cosa es someterse, porque solo así vamos a alcanzar la victoria, solo así, es acercarnos a Dios, como dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice. Eso es lo que tenemos que hacer. Señor, ayúdame, quiero acercarme más a ti. Y si ese es el deseo de nuestro corazón, ¿el qué va a hacer? Él se va a acercar a nosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así es que necesitamos confesar nuestros pecados. Si andamos en adulterio espiritual, confesémoslo al Señor. Si tal vez hay algo que está atrayendo nuestra atención allá afuera, y que nos hace que cometamos adulterio espiritual, vengamos y confesémoslo a Él. Los de doble ánimo, dice. Si tú eres inconstante en tu caminar con Dios, nunca te vas a poder acercar a Dios. Y siempre vas a estar preguntándote, ¿por qué es que no soy bendecido por Dios? ¿Por qué es que no hay fruto en mí? Pero si tú eres de doble ánimo, tú eres inconstante en las cosas del Señor, el Señor se va a acercar a ti y no vas a ver fruto. Es que dice, purificad vuestros corazones. Dice, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y la tercera cosa es el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero vengamos en humildad. Vengamos en humildad. Acerquemos a Él en humildad. ¿Saben que Abraham se acercó a Dios? ¿Se acuerdan en Génesis 18? Abraham lo vio venir. ¿Y qué hizo él? Se levantó, se postró, lo adoró y luego corrió a servirle. Y luego se sentó y tuvo comunión con él, donde él habló con él y luego le dio los planes de lo que iba a hacer con Sodoma. Se acercó a él, reconoció quién era él y lo sirvió, tuvo comunión con él. Y eso es un cuadro bonito, ¿no?, de lo que nosotros podemos hacer con el Señor: adorarlo, servirle, tener comunión con él, donde él hable con nosotros y nosotros hablamos con él, nos sentamos a la mesa como vamos a tener hoy, donde Dios le habló y le dijo los planes que iba a hacer con Sodoma, que la iba a destruir. Y ahí es donde Abraham se puso a hablar. Y dice, hay 50 justos. ¿Pero qué pasó con Lot? Lot no se acercó al Señor. ¿Lot se acercó a quién? A Sodoma. Se acercó a Sodoma, pero se alejó ¿de quién? De Dios. ¿Y lo llevó a qué? A perder su familia. Pero acerquémonos, ¿qué? Con humildad. Humillarnos delante de Él. Tomemos en serio nuestro pecado, si es que hay pecado en nosotros, si es que nos estamos apartando. El Salmo 51:17 dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás. Isaías 66:2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Salmo 34:18 dice, cercana está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Tenemos que humillarnos delante de Él, tenemos que someternos a Él, tenemos que acercarnos a Él. No nos acerquemos al mundo, no tengamos amistad con el mundo, sino con el Señor. Así es que Dios se va a acercar a nosotros, nos va a limpiar, nos va a perdonar. Y estos problemas internos que tenemos con las personas y con Dios, ¿qué van a cesar si hacemos estas cosas? Porque si estamos bien con Dios, ¿verdad?, nuestra relación vertical, nuestra relación horizontal con los demás va a estar bien. Amén. Si nuestra relación está bien con Dios, nos acercamos a Él, nos estamos sometiendo a Él, vamos a estar llenos del Espíritu Santo y nuestras relaciones horizontales van a estar bien con los hermanos. Pero si no está bien con Dios, entonces, ¿qué esperamos de llevarnos bien con nuestros hermanos? Y solo así van a cesar las guerras y las contiendas, dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Y no estaremos en guerra con Dios. Y así llegamos a ese punto donde somos maduros, a la madurez. Y todo viene a qué? A dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. A ser hacedores, reconocer dónde estamos. Porque como les digo, antes que viniéramos a los pies de Cristo, no nos importaba cómo éramos, ¿eh? Todo esto no nos importaba. Éramos orgullosos y nos gustaba que fuéramos así. Éramos enojones y le dábamos más. Pero ahora que ya sabemos que Dios no quiere eso,
tenemos que cambiar. Amén. Pero dejándole una vez más todo al Espíritu Santo. Porque no podemos seguir siendo como éramos antes. Tiene que ver esa diferencia. Que saliendo de aquí, igual. No podemos ser así. Dejemos que el Espíritu Santo tome control de nosotros. Y ahorita que vamos a tomar la comunión, pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude en esas áreas. Hemos estado estudiando el libro de Santiago y creo que nos ha dado bastante en qué examinarnos, ¿sí o no? Que si estamos fallando en alguna cosa, que ahorita es el tiempo, amén. Pongámosle cuentas con el Señor y digámosle, Señor, ayúdame, aquí te estoy fallando. Tal vez mi lengua está un poco larga. Se me descontrola a veces. Ya empiezo a destruir a todo. Empiezo un incendio que nadie lo puede controlar. O tal vez hay celos en mí por el hermano o la hermana. ¿Tienes algo contra el hermano o la hermana? Ve y pídele perdón. Eso es estar, ¿qué? En el Espíritu. Ser obediente a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Yo sé que no nos gustan las confrontaciones, pero si lo hacemos en el Espíritu, las confrontaciones son buenas, amén. Son buenas. Vas y le dices al hermano que te perdone o que tal vez te ofendió, y gloria a Dios, te ganaste a tu hermano. Y ya no hay qué, ya no hay más contienda. Y seguimos adelante. Pero dejemos, así es que, le voy a pedir a los hermanos del grupo, al grupo que pasen y empecemos a meditar en nuestras vidas. Vamos ahorita que vamos a tomar la Santa Cena. Meditemos y pongámonos a cuentas con el Señor. Como les digo, no somos perfectos. Todavía nos hace falta, pero pidámosle al Señor que nos cambie. Pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre dónde estamos fallando para poder cambiar. Porque queremos todos llegar a la madurez, amén. Queremos llegar a la madurez. Queremos reflejar a Cristo en nuestros corazones.